Ore conmigo. Señor del cielo, te pedimos que por el poder de tu Espíritu, trabajando a través del ministerio de tu palabra, nos reveles la gloria de tu Hijo. Que lo tomemos por fe y que creamos en él. Y que creyendo lo sigamos. Nuestras vidas enteras lo sigamos, porque él es digno de nuestra alabanza, de nuestra obediencia. Ayúdanos, Señor, aún en esta hora, que podamos buscar a Cristo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Les pido que permanezcan de pie para la escritura de hoy. Nuestro texto viene de Apocalipsis 1 y Apocalipsis 22. Por favor, escuchen mientras leo Apocalipsis 22. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor manda a su ángel para mostrar lo que ocurrirá. He aquí, vengo en breve. Bendito el que mantenga las palabras de este libro. Soy Juan, el que escuchó y oyó estas cosas. Y cuando las escuché, caí a los pies del ángel que me lo mostraba. Mas él me lo dijo, no lo hagas, pues yo soy consiervo contigo. Y de tus hermanos los profetas, de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto haga injusticia todavía, y el impuro sea impuro todavía, el que es justo haga justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí, vengo pronto y mi recompensa conmigo, para pagar a cada uno según sus obras. Soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para que tengan derecho al árbol de la vida y para que entren a la ciudad por las puertas, porque los perros estarán fuera, los hechiceros, los que cometen inmoralidades sexuales, los homicidas, los idólatras y los que aman la mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darles a ustedes testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El espíritu y la esposa dicen, ven. El que oiga, dice, ven. El que tiene sed, venga. El que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. Yo advierto a todos los que escuchan las profecías de este libro, si alguno añade a estas cosas, Dios le añadirá las plagas que están escritas en este libro, y si alguno quita las palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del libro de la vida de la ciudad santa, de los cuales escrito en este libro, el que da testimonio de estas cosas, dice, sí, vengo pronto, amén, ven, Señor Jesús, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros, puede sentarse. Feliz día de Pascuas a todos. En día de Pascuas es bueno hacerlo. El Señor ha resucitado. Estoy tan contento que esté con nosotros esta mañana, especialmente aquellos que nos visitan. Y si están aquí con nosotros esta mañana, claro, aquí están. Quiero que afirmen estas palabras. Él ha resucitado. Porque aquí le hacemos buena compañía. Hay una encuesta que hicieron hace poco y más o menos 70% de todos los norteamericanos creen que Jesucristo resucitó de entre los muertos. 70%, 70%. Claro, esta es una estadística que puede ser vista de muchas maneras. Muchos ven que el número es bajo, que solamente 70% creen y que esto ha caído de años anteriores. Al parecer, muchos americanos no creen en Cristo. Y claro, es posible que este número siga bajando, pero otros podrán decir, oye, 70% es muy bueno. Con todo y la secularización de nuestro ambiente y con todo el declive espiritual que hay alrededor de nosotros, algunos van a decir, oye, 70% de todos los americanos todavía creen en la resurrección de Cristo. Esto es muy bueno. Para mí, yo tengo una tercera opinión. Yo encuentro que este número es demasiado alto. Es más, me causa no sé qué pensar que es 70% en la estadística. Porque si uno ve alrededor, las prácticas de los americanos no reflejan esto. Me causa escándalo que el 70% de los americanos piense que Jesucristo resucitó. Sin embargo, vivimos como vivimos. Parece en mi mente que hay una desconexión entre la creencia de que Jesucristo resucitó de entre los muertos y la manera en que vivimos. Hay un par de maneras de explicar esta desconexión. Lo primero es, bueno, quizás la muestra no es muy buena para esta encuesta. Pero quizás 70% de americanos sí piensan que Jesucristo resucitó en cuerpo. Lo creen como un hecho histórico. Pero quizás para muchos el significado de esto no es bien entendido. Lo creen como un hecho histórico, pero quizás no entienden las implicaciones de este hecho. Pareciera como si muchos pueden decir, sí, lo creo, está bien, pero luego simplemente siguen. En esencia lo que dicen es, ¿qué diferencia hace? Eso no paga mi renta, ni paga mis biles. No paga, no cambia a dónde voy a la iglesia, ni cómo me porto, ni cómo veo la vida o la muerte. La resurrección de Jesucristo se ve como una cuestión intelectual. Pero después de que la gente habla de eso, simplemente dice, bueno, lo demás no lo entiendo y siguen adelante. Entonces la pregunta es, ¿en realidad entendemos el significado, la importancia de la resurrección de Cristo, su implicación o sus implicaciones? Esto es lo que quiero que exploremos esta mañana. ¿Qué implica necesariamente la resurrección de Jesucristo de entre los muertos? Para empezar, nos enfocamos en la resurrección de Jesús. Es una distinción importante porque Jesús no es la única persona en la Biblia que ha resucitado. El primer libro de Reyes, Elisha fue usado para resucitar a un joven. Y después Eliseo también resucita a otro muchacho. Jesucristo resucita a una muchacha joven y luego también resucita a Lázaro. Y en Mateo 27 dice que cuando Cristo murió en la cruz, muchos se levantaron de entre los muertos de las tumbas. Estas son historias fabulosas que muestran el poder de Dios. Pero como cristianos no celebramos todas esas resurrecciones. De la misma manera en que celebramos la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Bueno, porque toda esta gente que fue resucitada, fueron resucitados, vivieron de nuevo algún tiempo y después volvieron a morir. Se levantaron de entre los muertos, pero no dejaron de ser mortales o corruptibles. Entonces son grandes historias, pero no cambian la existencia de la humanidad. Debe decirse desde el principio, si la resurrección de Jesucristo fue como estas, entonces sería lo que podemos llamar una resucitación. una historia fantástica. Pero al final del día no es algo que cambie la vida, porque la vida y la muerte siguen transcurriendo. Lo que la Biblia deja muy claro es que la resurrección de Jesucristo es fundamentalmente diferente de las otras resurrecciones, porque Jesucristo es diferente. Su carácter y el de su resurrección son diferentes. No solamente fue levantado de entre los muertos, sino que en su resurrección Él era diferente. Él estaba glorificado. Fue resucitado de manera incorruptible para no morir nunca más. Así que esta mañana queremos explorar algunas de las declaraciones e implicaciones bíblicas para la resurrección de Jesús de entre los muertos. Para hacer esto, venimos al libro de Apocalipsis. Quizás ningún otro libro nos da una imagen más clara de la gloria resucitada de Jesucristo que el libro de Apocalipsis. Entonces, ya leímos dos, Apocalipsis 22, es un texto importante. También leímos un texto en Apocalipsis 1. Mi propósito esta mañana no es acabar con todo lo que dicen los textos. Si usted tiene más preguntas de estos textos que yo no toque, venga y hable conmigo después. Pero en estos textos hay unas implicaciones claves en la resurrección de Jesucristo. Así que cuando decimos Jesucristo ha resucitado de hecho, hay ciertas cosas que debemos considerar. Quiero considerar hoy, esta mañana, tres implicaciones, tres consecuencias de la resurrección de Cristo. Primero, quiero que veamos la gloria de su persona. Después, la gloria de su trabajo y la gloria de sus mandamientos. Primero, vamos a la gloria de su persona. En Apocalipsis capítulo 1, cuando Juan se encuentra a Jesucristo, primero vemos que él escucha su voz y después voltea a ver esta voz que le está hablando en el versículo 1. Y vio una visión increíble. Esta descripción no es como una fotografía para entender lo que Jesucristo, cómo Jesucristo se ve. Más bien, aquí vemos imágenes que describen quién es Jesucristo. Y lo primero que vemos de quién es Jesucristo es que en su resurrección y en su ascensión al cielo, Él es un ser de gloria. Cuando Jesucristo se describe como alguien que se viste de blanco y que tiene ojos como de fuego y sus pies son como de bronce. Todo esto viene de Daniel capítulo 10. En Daniel 10 vemos un ser entre angélico y divino que se ve glorioso. De esto debemos entender que en su resurrección, que Jesucristo no es solamente un ser humano normal, no es como Lázaro que resucitó, no es una persona normal que murió y resucitó otra vez como persona normal para continuar con una vida normal. No es así, no nos equivoquemos. Jesucristo es un ser humano, pero en su resurrección, Él ha sido glorificado para que en su persona se muestre la gloria del cielo. Esto debe llamar nuestra atención. Y ahora que tenemos nuestra atención en eso, debemos entender. Hay noticias gloriosas en estos versículos. El Cristo resucitado no solamente muestra la gloria del cielo, sino muestra la gloria de Dios mismo. Escuchamos que Jesucristo aparece como el Hijo del Hombre y nos muestra una cabeza blanca como nieve. En Daniel capítulo 7 vemos que el anciano de días es descrito en Daniel como uno que tiene su cabello blanco como la nieve. La referencia aquí es imperdible. Jesucristo, en la gloria de su resurrección, no solamente es el Hijo del Hombre que viene a Dios, sino a uno que se parece a Dios mismo. Y esta referencia divina de esta descripción de su cabello blanco, de su vestido blanco, vemos que el Señor con su vestimenta llenaba el templo. Jesucristo está siendo mostrado en su gloria resucitada, no solamente llevando la gloria del cielo, sino llevando también la gloria de Dios mismo. Pero aún hay más. Su voz se describe como el estruendo de muchas aguas. Este es lenguaje de Ezequiel, donde la gloria de Dios suena como el sonido de muchas aguas. Y después vienen las palabras de Jesucristo acerca de sí mismo, como el primero y el último, el alfa y el omega. Y este lenguaje es lenguaje que solo aplica a Dios mismo. Uno tiene que regresar solamente un par de versículos. En capítulo 1, versículo 8, Jesucristo declara: yo soy el alfa y la omega. No solamente es otro caso de una resurrección de una persona. Jesucristo es resucitado de una gloria incorruptible. Su cuerpo es transformado y es nada más y nada menos que Dios mismo. Dios en verdad y hombre también. Jesucristo era en su ministerio completamente hombre y completamente Dios. Pero ahora su gloria es aparente. La manifestación de la gloria de Dios no estaba con él en la tierra, pero ahora, en su estado resucitado, él está en su gloria. Juan lo está viendo en su gloria divina. Y delante de esta gloria, Juan cae como si estuviera muerto. Déjeme preguntar esta mañana, cuando usted piensa en la resurrección de Cristo, ¿qué viene a su mente? ¿Es Jesucristo tranquilo, hablando con María Magdalena en un jardín, comiendo pescado con sus discípulos? No me malinterprete, estas son referencias bíblicas. Pero la pregunta es, ¿eso es todo lo que pensamos? Porque podríamos decir, oye, qué bien, qué padre. Es como una buena película. Pero yo les digo esta mañana, Jesucristo resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo, y ahora en el cielo, a la diestra del Padre, tiene gloria que es inimaginable. Él es un verdadero ser humano hoy y para siempre, y Él es Dios mismo. Como Jesucristo resucitado, Él muestra la gloria de Dios. La gloria del anciano de días irradia la gloria misma de Dios, porque Él es Dios. Y porque Él es grandioso. Y la verdad sea dicha, ninguno de nosotros, ni el más maduro, ni el más devoto, ninguno de nosotros tenemos una idea de la gloria de Jesucristo. Pero aunque no podemos ver esa gloria, podemos entender que es más allá de nuestro entendimiento. Y ver lo que nos dice la Escritura aquí y considerar una gran gloria para la persona de Jesucristo. Y mientras consideramos esta gloria, consideremos la gloria de su trabajo, porque nos muestra no solo lo que Jesucristo es, sino lo que Él ha hecho, lo que Él ha hecho antes, ahora y lo que todavía hará. El trabajo de Jesucristo ahora en su resurrección será nuestra ganancia eterna. Él habla la palabra de Dios para nuestra salvación. ¿Cómo vemos esto? Bueno, primero, cuando Juan encuentra a Cristo en estos versículos, ve, escucha su voz. Él habla a Juan, él habla a las iglesias, él habla la palabra de Dios como Dios. Por eso su voz es como el rugido de muchas aguas. También vemos que saliendo de su boca hay una espada de dos filos. Esta espada de dos filos es una imagen en la Biblia para la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta destruir el núcleo de los huesos. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Lo que sale de la boca de Jesucristo es como una espada de dos filos. Y lo vemos en estos pasajes, que lo que está escrito por Jesús tiene que ser escrito, porque a nosotros nos llegaron estas mismas palabras de Dios, porque Jesucristo es Dios, porque en su vida y en su ministerio y ahora en su resurrección gloriosa, Jesucristo es el profeta de Dios, Él habla la palabra de Dios, porque Él es Dios. Jesús se revela en estos versículos como el gran sacerdote, el gran sumo sacerdote. Él tiene una manta como si fuera un sacerdote, descrito en el libro de Éxodo. Y Jesucristo murió y ahora está vivo para siempre. La Escritura lo deja muy claro de que Jesucristo murió, no solamente de que murió, sino por qué murió. Él murió por nuestros pecados en nuestro lugar, para pagar la paga de nuestro pecado y para propiciar para la ira de Dios. Jesucristo se ofreció a sí mismo como la oveja, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él murió el justo por los injustos. Aún ahora, Él es nuestro gran sumo sacerdote que ha ido al cielo por nosotros y nos ha asegurado una redención eterna, según Hebreos 9. Así que Jesucristo, en su gloria resucitada, ahora está como nuestro sumo sacerdote, llenando ese rol que solamente Él puede llenar, porque solo Él es Dios y es hombre. Y en este rol, por este trabajo, Él brilla con gloria inexpresable. Finalmente, Jesucristo no solamente hace el trabajo de un profeta, sino también hace el trabajo de un rey. No solo es un profeta y un juez, sino además un rey. Él es rey de reyes y señor de señores. Y vemos que esto viene en una frase que dice, él era como el hijo del hombre. Él era como el hijo del hombre que viene al anciano de días. Este que es como el hijo del hombre, le es dado el dominio, el reino y el poder para que todos los sirvan. Su dominio es eterno, que no terminará, y su reino no será destruido. Este es Jesucristo. Y vemos en estos pasajes que en su resurrección, en la gloria de su resurrección, este Hijo del Hombre que lleva las marcas del anciano de días ha recibido dominio sobre todas las cosas y es soberano sobre todo. Debido a su muerte y su resurrección, ahora Él tiene dominio sobre la muerte, tiene las llaves de la muerte y del Hades. Jesucristo es rey soberano sobre su iglesia. Él está frente a las luces que son las iglesias y las tiende en sus manos como si fueran estrellas, como un rey de todas las iglesias. Él es soberano sobre la muerte, soberano sobre la iglesia y sobre todos los eventos. Por eso él puede hablar de lo que está ocurriendo y de lo que ocurrirá. Él revela que él vendrá de nuevo como rey y como juez. Y traerá, como dice el texto, su recompensa consigo mismo, derrotará a todos sus enemigos y salvará a su gente. Este es una imagen tremenda. Imagínense ver a Jesucristo como si sus ojos fueran de fuego. Cuando Jesucristo venga de nuevo con ojos como de fuego y coronado con muchas coronas. Yo les pido esta mañana ver si pueden verlo, si pueden ver a Jesucristo, si pueden verlo por quién es Él, por lo que Él ha hecho, por lo que Él está haciendo y por lo que hará. Aquí en Apocalipsis, esos que tienen ojos espirituales para ver son los que pueden ver, los que pueden decir, mis ojos han visto la gloria de la venida del Señor. El Cristo resucitado y ascendido tiene una gloria inexpresable. No es como la resurrección de otras personas. No es como la resurrección de Lázaro. Estas eran solamente muestras que dejaban ver lo que venía, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora Cristo, el hombre, Dios, muestra su gloria de manera inexpresable. Y esto nos trae a sus mandamientos gloriosos. Si este es quien Jesucristo es, si esta es la obra que Él ha hecho por nuestra salvación, entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, debemos escuchar la voz de Jesucristo y obedecerla. Así que en estos versículos, Jesucristo nos habla a nosotros. Nos da un mandamiento con diferentes palabras, pero que se refuerzan entre sí y hablan de nuestra respuesta. Primero vemos que estamos invitados, que Dios nos manda que vengamos, el que está sediento venga y tome el agua de la fuente de la vida gratuitamente. ¿Qué significa venir? Significa confesar nuestros pecados a Jesucristo, reconocerlo como nuestro Señor, venir como somos, pero venir sometidos a Él. Él nos manda que vengamos. Bendito es el que guarda las profecías de este libro. Jesucristo nos llama a guardar las profecías de este libro. ¿Qué debemos hacer? Desde el principio hasta el final, este libro nos llama a arrepentirnos, a reconocer nuestro pecado y arrepentirnos, reconocer a Jesucristo como profeta, como juez, como rey, y tener obediencia a la palabra de Jesucristo. Que perduremos, que seamos justos, a pesar de que haya tribulaciones y juicios. Tenemos que venir, arrepentirnos, vivir en obediencia humilde a Jesucristo. Benditos sean aquellos que lavan sus vestiduras para poder tener derecho al libro de la vida. ¿Cómo lavamos nuestras vestiduras? Pues nos arrepentimos de nuestros pecados, creemos en el Señor Jesucristo y confiamos en su resurrección para nuestra salvación. Esta es la única manera en que podemos lavar nuestras ropas. Como dice un himno antiguo, no tengo nada bien, nada bueno para comprar tu gracia. Tengo que lavar mis vestiduras en tu sangre. La gente tiene que venir y ser limpio en el Señor. Adorar a Dios como el ángel lo proclama. Tomando todo lo que sabemos, el Hijo del Hombre, que tiene la marca como del anciano de días, que llena con su vestido el templo, que es el Alfa y el Omega, nuestro Rey, nuestro Juez, nuestro Rey, Él es el Señor glorioso, nuestro Dios. Él es la promesa de Dios. Y su promesa es que los que vienen, los que se mantienen, los que se lavan, los que lo adoran, recibirán la bendición de Dios, la bendición de su salvación de gracia que nos une al bendito, al Señor Jesucristo resucitado, para que podamos compartir en su resurrección. Hermanos y hermanas, si comprendemos lo que la Biblia dice acerca del Cristo resucitado, no podemos decir solamente sí, sí ha resucitado y después regresarnos a vivir como vivíamos antes. Si creemos lo que vida dice acerca de un Jesucristo resucitado, no podemos decir Él ha resucitado y luego no alabarlo o alabarlo de vez en cuando, cuando tenemos tiempo. No podemos vivir para Él y simplemente hacer una vida normal. No podemos esperar vivir en el Señor y que no nos cueste nada. Cuando decimos Él ha resucitado, debemos también decir Él es mi Señor, Él es mi Dios, mi profeta, mi sacerdote, mi rey, y decir a Jesucristo me someto, a ti te adoro, Jesucristo, ayúdame a vivir para ti en toda la manera que yo pueda hasta el último día, hasta que te vea cara a cara. Podemos decir de manera muy práctica, ayúdame a vivir conforme a tu palabra con mis finanzas. Ayúdame a vivir contigo de acuerdo a tu escritura, con mi cuerpo, con mi vida. Déjame vivir de acuerdo a tu palabra en adoración. Señor, ayúdame a vivir de acuerdo a ti en la manera en que trato a otros, en la escuela, en el trabajo, en casa. Señor, tú has resucitado ciertamente, que viva yo por ti, porque tú eres justo, tú eres digno de recibir toda la gloria y la alabanza. Hermanos y hermanas, que este día de Pascua no solamente hagamos los movimientos religiosos de siempre, sino que este día de Pascua tengamos las implicaciones y que con gran gozo nos ofrezcamos a nosotros mismos de manera entera, que nos ofrezcamos a nuestro Rey y a nuestro Dios Jesucristo, porque Él ha resucitado ciertamente. Oremos, Señor del cielo, no queremos ser simplemente religiosos. No solamente queremos decir las palabras correctas, sino queremos creerlas, comprenderlas. Y al hacerlo, queremos apreciar la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo, para que podamos decir que lo conocemos, que lo amamos y que deseamos vivir por Jesucristo como nuestro Dios, como nuestro Rey. Señor, no podemos hacer esto con nuestras propias fuerzas. Por favor, ¿nos puedes ayudar a hacerlo? Para que por el poder de tu Espíritu veamos la gloria de Jesucristo resucitado y creamos en Él y vivamos por Él todos nuestros días. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.